El diablo nunca se reveló. Por David Bartolomeo. Les habla Saulo, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de David Bartolomeo. David.bartolomeo@gmail.com. Participe en Internet en el debate doctrinal sobre este tema, mire la versión escrita PDF de este estudio, para que vea la dirección web de este debate. Pasando al tema polémico de hoy, es un tema que realmente podría confundir a más de uno, así que pongan suma atención a lo que trataré de explicar en las siguientes líneas. Lucifer es una falsificación total, realmente Lucifer siquiera es Satanás. Así que la gran cuestión es, ¿quién es realmente Satanás? Veamos los siguientes versículos. Se sabe que Yahweh creó a la serpiente de acuerdo a Job 26, 13, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente huidora. Si usamos las escrituras de la manera correcta y permitida por el Padre, vemos en el siguiente versículo. Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y Yahweh castigó a la serpiente de acuerdo a lo siguiente. Génesis 3, 14, y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que ¿qué? ¿Eva le creería a un animal si hablara? No. Se sabe que el mismo Satanás el que le habló a ella y la única manera de hacerlo era disfrazándose de un hermoso mensajero, mal llamado ángel, de Dios para lograr su objetivo. 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura, metaschematizo en griego, en mensajero de luz. Para evitar confusiones, yo defiendo la creencia de que Satanás fue creado por Dios para un propósito más que específico y no hubo tal rebelión celestial, pero no estoy negando que hay millares de mensajeros, serafs, querubs bajo órdenes de Satanás y falta que sean expulsados hacia la tierra en la futura batalla del jefe mensajero mal llamado Arcángel Miguel en los cielos, tengan la paciencia de leer el resto. 1 Reyes 22, 19, entonces él dijo, oye, pues, palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. El anterior versículo menciona a Yahweh en toda su gloria en su trono. 1 Reyes 22, 21 minutos, 22 segundos, y salió un espíritu, y se puso delante de Yahweh, y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, y aún prevalecerás. Sal pues, y hazlo así. 1 Reyes 22, 23, y ahora, he aquí Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Yahweh ha decretado mal acerca de ti. Los anteriores versículos indican con suma claridad que Yahweh controla el bien y el mal porque ambas son creaciones suyas. El siguiente versículo lo confirma. Isaías 45, 7, que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahweh, que hago todo esto. Satanás tiene los nada honrosos títulos de serpiente, dragón, homicida, mentiroso absoluto. El siguiente versículo lo ejemplifica más. Juan 8, 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Job 2, 2, y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahweh, y dijo, de rodear la tierra, y de andar por ella. Isaías 54, 16, he aquí que yo creé al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo creé al destruidor, mshi, que en hebreo puede significar ruina o arruinador o destructor, para destruir. ¿Cómo podría Satanás ser un mensajero bueno en el principio si muy claro se dice Juan 8, 44, homicida ha sido desde el principio? Dice que desde el principio es homicida. Tal como sabemos que desde el principio fueron creados los cielos y la tierra. Satanás fue creado como tal siendo la herramienta de Dios en este universo para mostrar a la humanidad lo que es el bien, cómo diferenciar el bien del mal sin la existencia del mal. Ojo que no pretendo entrar en onda de la nueva era ni nada de ello, solo me ajusto a las escrituras. Job 26, 13 muestra que Dios creó la serpiente huidora que es Satanás. 1 Juan 3, 8, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Carambolas. El anterior versículo dice, el diablo peca desde el principio. Eso anula toda idea preconcebida que diga que el diablo era un mensajero bondadoso antes de convertirse en un ser muy malo que tal. Ahora bien, las siguientes líneas son para refutar la supuesta rebeldía del diablo, para lo cual se quieren basar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Demostraré con argumentos que no se refiere al diablo, tal como el capítulo 14 del libro de Isaías no tiene nada que ver con el diablo. Ezequiel 28, 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dijo Yahweh Dios. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy Dios. En la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y pusiste tu corazón como corazón de Dios. El anterior versículo refuta a las primeras que sea el diablo el protagonista de la rebelión, porque dice muy claro, siendo tú hombre y no Dios. ¿Cuándo el diablo es hombre? Nunca. Es espíritu. Los siguientes versículos son sumamente controversiales y para colmo con porciones mal renderizadas del hebreo a español. Ezequiel 28, 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, y berilo, el zafiro, rubí, y esmeralda, y oro. Las obras de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Renderizando correctamente la primera oración de Ezequiel 28, 13, dice en los placeres, bon, del jardín, genes jardín, de Dios. Génesis 18, 12, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, odne. Asimismo mi señor es ya viejo. El anterior versículo menciona la palabra clave odne, que se traduce tanto Edén como placer, relacionado también con bon, que se usa para mostrar Edén en Génesis 2, 8, pero no crean que la palabra bon significa forzosamente Edén, sino también placer. Ezequiel 28, 14, tú, querubín grande, cubierto, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego anduviste. El anterior versículo es una tradición más que pésima, el correcto es. Ezequiel 28, 14, yo te coloqué con el querub, singular de querubim, elegido como guardián, te puse en la montaña de Dios, caminaste entre las brasas, piedras de fuego. El anterior versículo menciona la costumbre de Dios de poner querubs a la cabeza de cada nación en el mundo. No hay tal cosa como mensajeros, ángeles, a la cabeza de las reyes de las naciones. Para eso son los querubs que dan guerra y defienden en este mundo. Recordar los querubs de oro que resguardaban el arca del pacto. El rey de Tiro tenía un querub encima suyo que velaba por el reino de Tiro por órdenes de Dios. Si no me creen, entonces les daré en hebreo e inglés el versículo para que lo descifren por ustedes mismos. Lo que quiero demostrar es que el príncipe de Tiro no es Satanás, sino un hombre que se cree mayor a Dios. Ezequiel 28, 14, at, a, krup, kerub, mmshch, anointed of, esuk, devot, untik, enihibeyu, ber, inmuntawin of, qdsh, oli of, aleim, elohim, eilit, yube come, btuk, inmidst of, abni, stones of, ash, fire, etelk, yuwalk. Ahora viene lo mejor. Ezequiel 28, 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, Ebrak, hasta que se halló en ti maldad. ¿Acaso ser creado indica que es Satanás? Claro que no. ¿Por qué? Isaías 43, 1, y ahora, así dice Yahweh creador, Brak, tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre. Y para gloria mía los crié, Bratiu. Los formé y los hice. Ezequiel 21, 30, lo volveré a su vaina. En el lugar donde te criaste, Mrat, en la tierra donde has vivido, te tengo que juzgar. Malaquías 2, 10, ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha criado, Branu, un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Los cuatro anteriores versículos dan evidencia de creación, mal traducida como criar en la versión Reina Valera 1602 que estoy usando en estos momentos. Ezequiel 28, 16, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios, y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto. No tiene sentido que falte la palabra hebrea uab, que significa te destruí, donde diría, y yo te eché del monte de Dios, y te destruí en medio de las piedras de fuego. ¿Cómo se destruiría a un querubín? No se puede matar a un querubín porque es un espíritu. Ahora bien, Ezequiel 28, 12, con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Cómo podría un querubín ser cenizas si es espíritu? Lo único que confirma el capítulo 28 del libro de Ezequiel es que el príncipe de Tiro es un ser humano que pecó, no Satanás ni algún mensajero celestial revelado. Mil perdones de todo corazón si a lo mejor los desquicié con tan confuso mensaje, si de nada sirvió entonces un versículo podría ahorrarnos todo el trabajo y es el siguiente. Ezequiel 28, 2, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dijo Yahweh Dios. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste. Yo soy Dios. En la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y pusiste tu corazón como corazón de Dios. El anterior versículo es muy simple y dice siendo tú hombre, de todos modos el mensaje no habrá sido en vano sino para ayudar a entender el resto de los versículos referentes a Edén, querubín, perfección, etc. Luego no olviden que el versículo 21 del capítulo 28 del libro de Ezequiel inicia con una profecía contra Sidón, lo que indica que el capítulo 28 del libro de Ezequiel eran dos profecías contra dos reinos. Espero sus respuestas, sé que si aceptan y confirman como bíblica esta creencia entonces moverán muchas aguas dejando un abismo grande en el tema de Satanás porque el mismo tema de Satanás y su fin influyen sobremanera con la buena noticia del Señor Yahshua y con la voluntad del Padre. No es mi intención ofender ni faltarles el respeto, aún no termino con otros temas que sin duda son más que controversiales pero quiero estar seguro si entendieron este tema antes del siguiente tema a exponer y me encantaría que me señalen cualquier error doctrinal en esto de todo corazón. El diablo no se reveló ante Dios sino que Dios lo creó así, es homicida desde el principio y no conoce la verdad porque nunca ha estado en él. Los demonios le temían al Señor cuando estaba en la tierra como hijo de hombre siendo el diablo el único que tuvo los cojones espirituales para acercarse a él y tentarlo. Ezequiel 28, 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile. Así dijo el Señor Dios. Tú sellas la suma de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. ¿Ve estimado que a Ezequiel se le ordena hablarle al rey de Tiro? Luego Ezequiel le dice al rey de Tiro así dijo Yahweh Dios. Tú sellas la suma de. Sencillo de entender, ¿no cree? Ezequiel 28, 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dijo Yahweh Dios. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste. Yo soy Dios. En la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y pusiste tu corazón como corazón de Dios. El anterior versículo aclara que el rey de Tiro es hombre, no dice nada relativo a que sea algún ser divino perfecto. Para nada. De hecho, al final del capítulo 28 del libro de Ezequiel se da una profecía contra el reino de Sidón. En definitiva, el capítulo se refiere a las profecías contra dos reinos. No hay nada relacionado con el diablo. Ezequiel 28, 14 está mal traducido, renderizado lo más correctamente posible de hebreo a español da lo siguiente. Ezequiel 28, 14, yo te puse con el querub, singular de querubim, elegido como guardián. Seguro que no puede gustar a más de uno el anterior renderizado pero lo que me interesa es aclarar que el capítulo 28 del libro de Ezequiel no alude en nada al propio Satanás sino al rey de Tiro y al reino de Sidón. El original y mal traducido es el siguiente. Ezequiel 28, 16, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios, y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto. Técnicamente no escribí la corrección, solo dije que faltaba te destruir pero olvidé la frase oh querubín correcto. Daré totalmente renderizado de hebreo a español ese versículo. Ezequiel 28, 16, por la abundancia de tu mercadería te llenaron de violencia y pecaste, te eché del monte de Dios y el querub guardián de en medio de las brasas te destruyó. Lucas 10, 18, y les dijo. Yo veía a Satanás, como un rayo que caía del cielo. ¿Acaso el Señor vio caer a Satanás desde el trono de Dios o desde el espacio o el paraíso o cualquier otro tipo de cielo? Claro que no. Sonará muy aventurado y quiero que lean con atención. Daniel 4, 11, crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Daniel 4, 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra. Daniel 4, 21, y cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo, Daniel 4, 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste, y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Lucas 10, 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. Juan 3, 13, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Señor Yahshua dijo las palabras del versículo anterior a Nicodemo, o sea, estaba vivo y en la tierra. El Señor estaba en espíritu con el Padre, lo mismo significa estar en el cielo, pero la mente carnal no entiende eso, estamos tanto en la tierra y en el cielo gracias a la comunión con el Padre. Y no es cielo literal en el que estamos ahora. Estamos en el cielo del Padre en espíritu que nos da gozo y alegría, por eso el Señor decía que estaba en el cielo y solo un ignorante le tacharía de mentiroso diciendo cómo estará en el cielo ese hombre si está en la tierra. No me vengan con tonterías. Lucas 10, 17, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando al Señor le dijeron que los demonios se les sujetaban en su nombre fue que el Señor dijo que vio a Satanás caer del cielo, era la señal de que Satanás perdía el poder absoluto sobre los demonios. No olviden que el Señor siempre hablaba en signos y su palabra era en espíritu. Siempre. Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Muchos falsos no le entendieron cuando dijo que destruiría el templo y en tres días lo levantaría de nuevo, era su cuerpo. O cuando Nicodemo no entendió lo de nacer de nuevo porque lo tomó literal. Creyendo que debía nacer biológicamente de nuevo, ¿qué tal? No decía el Señor que hablaba en parábolas y no abría jamás la boca si no era para hablar de esa manera. Asombroso. Esa es la razón de tanto engaño y apostasía hoy en día. Ya vimos varios versículos donde se mencionan los cielos en sentido metafórico. El Señor siempre habló en parábolas, o sea metafórico. Mateo 13, 13, por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 13, 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la multitud. Y nada les habló sin parábolas. Mateo 13, 35, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca. Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Marcos 4, 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Marcos 4, 11, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Aún sus apóstoles no podían entenderle. Era en eso que el Señor les contaba en secreto el significado de sus parábolas, ¿eso lo hace mentiroso? No. Es lo que Él quiere. Solo a través de su espíritu entendemos las parábolas y si queremos entenderlas debemos ir a Él porque solo Él es la verdad. Sus palabras son espíritu y vida. Los ignorantes solo leen las parábolas literalmente y en sí no es malo ello, pero no alcanzan a ver las maravillas del Señor porque sus palabras son espíritu. 1 Pedro 1, 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por la buena noticia os ha sido anunciada. Por cierto, sobre lo de la perfección, el versículo 28, 13 de Ezequiel no indica que se refiera a Satanás, sino solo al rey de Tiro, ¿cómo lo demuestro? Muy fácil, Génesis 6, 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Job 1, 8, y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado de mal? Salmos 18, 32, Dios es el que me ciñe de fuerza, e hizo perfecto mi camino. Noé, Job y David eran perfectos, ¿eso indica que no necesitaran salvador? Para nada. El rey de Tiro también era perfecto para los fines a los que se le destinó. Podemos decir si gustas que Satanás era perfecto, pero la perfección no es sinónimo de bondad. No. Dios creó a Satanás perfecto porque era simplemente perfecto para el trabajo que se le encomendó en el universo. Más fácil no puede ser. Satanás no resiste pecar ni matar ni mentir porque fue creado así, si tuviera una mínima pizca de bondad al menos veríamos aunque fuera un miserable intento de bien en las escrituras y no hay tal, de hecho no hay tal evidencia, Satanás fue creado perfecto para pecar, mentir y matar. Con mucha curiosidad pregunto en qué parte de las escrituras habla de un tal Luzbel. Al menos demostré que la palabra Lucifer no viene en las escrituras donde está Luzbel. Me gustaría saber a menos claro que Lucifer sea sinónimo de Luzbel, favor de ver el tema en este foro que demuestra que el nombre Lucifer es una farsa insertada en las escrituras. Escribí varios versículos donde se muestran las palabras cielos donde muchas veces no se toma literal, creo que me enredé con la idea de si el Señor lo dijo en presente o pasado aquello de ver caer a Satanás desde el cielo. Una manera más que posible de poder entenderlo es a través de la revelación de Yahshua dada a Juan. Revelaciones 12, 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Revelaciones 12, 8, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Los dos anteriores versículos hablan de un hecho futuro que aún no sucede, por lo tanto el diablo sigue en el cielo. ¿Mintió el Señor cuando dijo que Satanás cayó del cielo? No. Tampoco se trata de que adapte las escrituras para no verme en ridículo. Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Si fuera cierto que el Señor se refiere al principio, pasado, de cuando Satanás cayó del cielo, entonces Satanás no podría estar en el cielo porque quedó fuera. Pero resulta que Efesios 6, 12 y Revelaciones 12, 7, 8 dicen que Satanás y sus huestes siguen en el cielo. El Señor no puede ser hallado mentiroso, así que cuando sus apóstoles vinieron felices a él diciendo que los demonios se les sujetaban en su nombre, fue que el Señor dijo que vio a Satanás caer del cielo. Es que Satanás perdió el control absoluto sobre esos demonios. El cielo es una figura hebraica que indica el punto más alto posible, por así decirlo, tal como Daniel hablaba de un árbol que llegaba al cielo, el Señor habla de Capernaum que está hasta los cielos pero que sería mandada hacia abajo. Es metáfora. Si tomas literal lo que dijo el Señor sobre Satanás, entonces no tiene sentido alguna que llegue a haber alguna batalla en los cielos entre Miguel y Satanás con sus huestes respectivas, ni que Pablo dijera que en los cielos hay malicias espirituales. ¿Me explico? Incluso suponiendo que ya se hubiera dado la batalla de Miguel contra Satanás en el tiempo en que el apóstol Juan escribió la revelación de Yahshua, pasaron técnicamente más de 60 años entre el año 28 o 29 y el año 96 cuando Juan escribió la revelación. Para hacerlo más simple, se sabe que Herodes murió el año 4 antes de Cristo, y si el Señor nació el mismo año, o en el 5 antes de Cristo, entonces murió en el año 28 o 29 después de Cristo, lo que indica que cuando dijo vi caer a Satanás desde el cielo pasaron más de 60 años de cuando Juan escribió la revelación estando prisionero en la isla de Patmos. ¿Se habrá caído el diablo después de la batalla con Miguel o en el principio? Sé que el anterior párrafo suena totalmente disparatado, la respuesta más simple es que el diablo perdió todo el poder que tenía sobre los demonios y el poder sobre los verdaderos cristianos porque ellos tienen al Padre y el diablo huye de los verdaderos cristianos que le resisten. Primero tentó al Señor en el desierto y fracasó. Controlaba a los demonios en su totalidad y fracasó porque los apóstoles podían sujetar a los demonios en el nombre del Señor. ¿No es para quitarle su lugar preponderante? Por eso dijo el Señor que Satanás cayó del cielo. Recordemos que él hablaba siempre metafóricamente y por eso muchos no le entendieron. Sus palabras son espíritu y han de discernirse en espíritu. Después de todo, el diablo fue derrotado con la resurrección gloriosa de nuestro Señor y con la cruz. Si Satanás es el dios de este mundo y este mundo tiene un cielo, ¿de nuevo eso hace mentiroso al Señor por decir que Satanás cayó del cielo? No. 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 El Señor hablaba en parábolas, metáforas, y siempre fue así para que se cumpliera lo siguiente. Mateo 13, 35, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Juan 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Yahshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Para mí el diablo es un espíritu creado por Yahweh para mostrar el mal en este universo y probar al hombre cómo sabremos lo que es el bien si no fuera por el mal. El diablo fue creado perfecto en el sentido de que su trabajo era muy específico. Las escrituras muestran que Dios crea el bien y el mal, los siguientes versículos pueden decir algo al respecto. Isaías 45, 7, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahweh, que hago todo esto. 1 Reyes 22, 23, y ahora, he aquí Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Yahweh ha decretado mal acerca de ti. La grandeza de Dios no puede ser mostrada en toda su magnitud si no es por el diablo. Dios dejó que los hombres crearan Babel para luego confundir sus lenguajes, dejó que el faraón esclavizara a Israel y se hiciera poderoso para luego derrotarlo en las aguas del Mar Rojo, dejó que mataran a su hijo para luego resucitarlo en toda su gloria. Son muchos eventos por los cuales los seres humanos tienen oportunidad de ver y creer el poder de Dios, dejará que la bestia se salga con la suya por 42 meses, imagina el poder que tendrá esa bestia 666. ¡Qué tremendo poder! Vendrá el Señor a derrotar a la bestia 666 y el mundo se asombrará de su poder si es que no se aterran manchando los pantalones, los malos. Esos mismos que dirán arrogantes. ¿Quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? La voluntad del Padre es santa, aborrece el pecado y la mentira, pero lo permite para sus sabios propósitos. Revelaciones 13, 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 9, 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Romanos 3, 5, 6, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos 11, 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11, 32, porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. Efesios 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 1 Pedro 1, 19 minutos, 20 segundos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Regresando sobre el diablo, veamos lo siguiente. Génesis 3, 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho? ¿No comáis de ninguno de los árboles del jardín? Lo siguiente que escribiré puede ser de mucha o poca ayuda, pero en fin, ¿por qué se le llama serpiente al diablo y qué clase de serpiente habrá sido el que habló con Eva, sobre todo para contestar a su duda es una bestia creada por Dios? 2 Corintios 11, 3, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, y caigan de la simplicidad que es en el Mesías. Revelaciones 12, 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él. Génesis 1, 24, dijo Dios. Produzca la tierra animales vivientes de cada especie. Bestias, serpientes y alimañas terrestres de cada especie y así fue. Génesis 3, 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho? ¿No comáis de ninguno de los árboles del jardín? La serpiente que engañó a Eva no era literal, imposible. ¿Hay evidencia escritural de ello? Claro. ¿Ve qué sucedió cuando Dios castiga a la serpiente? Génesis 3, 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Era una serpiente literal la que engañó a Eva? No es posible. Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer sería enemiga de la simiente de la serpiente. ¿Acaso los hijos del diablo tienen piel escamosa con ojos gatunos? Así que ¿cómo afirmar tajantemente que el diablo era quien se apareció a Eva? Fácil porque dice, la serpiente, o sea, un calificativo, no un animal literal. No dice, las serpientes, ni dice, la cobra, especie de serpiente, ni nada así, simplemente dice la serpiente. Tal como en el libro de la revelación de Yahshua, Revelaciones, leemos la bestia, no pensamos que sea un bestia literal, sino un ser humano que asemeja en sentido figurado a una bestia, ¿me explico? También Revelaciones habla de la serpiente antigua o dragón, es figurado. Eso puede ayudar a aclarar más el origen del diablo. El diablo fue creado como un ser que asemeja a una serpiente en sentido figurado, la serpiente fue castigada por Dios a comer polvo el resto de su vida, y los hombres somos polvo. ¿Es fácil entender la analogía? El diablo come hombres porque esa es la misión suya. 1 Pedro 5, 8, sed templados, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Les daré tres versículos y quiero que los comparen con detenimiento, ¿les parece? Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los cristianos heredarán el reino que fue preparado desde la fundación del mundo, pero vea los siguientes dos versículos. Génesis 2, 16 minutos, 17 segundos, y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él. Porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verá usted cómo es que Adán era perfecto e inmortal, seguiría siendo inmortal si no comiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero Adán falló. De todos modos, el reino del Señor ya estaba preparado desde el mismo principio independientemente de lo sucedido con Adán. ¿Cómo armonizamos esto? Dios creó a Adán y a Eva sabiendo de antemano que ellos pecarían. Yahweh es perfecto y sabio realmente, pero realmente sería imposible que Adán y Eva se mantuvieran sin pecar. ¿Dónde estaba el Dios que todo lo ve cuando la serpiente engañó a Eva? Estaba observando ese acto. Hablamos del Dios que todo lo ve en el universo. Sería fácil si evitaba que la serpiente engañara a Eva, pero no lo hizo. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal empezaron a morir. Pero era necesario para que en el futuro apareciera el Salvador Yahshua el Mesías, que fue inmolado también desde el principio, de acuerdo a Revelaciones 13, 8. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios mismo dice. Isaías 45, 7, que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahweh, que hago todo esto. Él es el Todopoderoso que controla el bien y el mal, él permitirá que la bestia mundial gobierne 42 meses y masacre a los cristianos. ¿Cómo se puede aceptar que deje que la bestia gobierne, pero no aceptar que él crea el mal y por tanto creó a Satanás? Él no es un dios de lógica humana, él humilla a los sabios de este mundo. ¿Creo poder demostrar que Adán era perfecto como? 1 Corintios 15, 45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente. El postrer Adán, en espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 47, el primer hombre, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, del cielo. Adán fue creado perfecto, porque no había pecado en él y era inmortal, Génesis 2, 17, porque el día que de él comieres, morirás. Adán era sin pecado y no necesitaba un salvador para él. El Señor era sin pecado, pero fue hecho pecado en el madero por todos nosotros, solo el Padre le pudo salvar resucitándolo a los tres días y dándole un cuerpo incorruptible e inmortal. Por eso el Padre es el Dios del Señor. Otra cosa muy diferente es perfeccionarse a través de las pruebas que manda Dios, pero a lo que me refiero es que Adán fue creado perfecto en el sentido de que pecaría y haría realidad el reino de Dios que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. El diablo fue creado perfecto para lo que serviría. Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La semejanza entre Adán y Yahshua es que eran sin pecado, pero Adán pecó y el Señor llevó los pecados de nosotros, es ahí la semejanza. Uno pecó y el otro llevó los pecados de nosotros, pero tanto Adán como Yahshua murieron malditos, Gálatas 3, 13, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Sé que sonará extraño, pero el diablo no obedece al Padre, sino que busca lo suyo propio solo porque lo deja el Padre. El diablo es como un perro con cadena de acero. ¿Quién lo controla sino Dios? El diablo solo puede hacer hasta donde el Padre se lo permita. La rebelión celestial ocurrirá en el futuro de acuerdo al libro de la revelación de Yahshua, Revelaciones, cuando un tercio de los mensajeros divinos se rebelen junto al diablo en los cielos contra Miguel y los mensajeros celestiales. Job 1, 12, y dijo Yahweh a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahweh. Lucas 22, 31 minutos, 32 segundos, dijo también el Señor. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pero no se niega que haya malos y buenos en los cielos porque bajo Dios están las fuerzas buenas y las malas a su servicio, ¿hay evidencia de ello? 2 Crónicas 18, 18, entonces él dijo, oíd pues palabra de Yahweh, yo he visto a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. 2 Crónicas 18, 19, y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. 2 Crónicas 18, 20, mas salió un espíritu, que se puso delante de Yahweh, y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué modo? 2 Crónicas 18, 21, y él dijo, Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Yahweh dijo, induce, y también prevalece. Sal, y hazlo así. 2 Crónicas 18, 22, y he aquí ahora ha puesto Yahweh espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Mas Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Los 5 anteriores versículos muestran que Yahweh debatía con el ejército de los cielos sobre quién induciría a cabo la mentira. 2 Samuel 24, 1, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. 1 Crónicas 2, 21, pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Los 2 anteriores versículos dicen que Yahweh incitó a David a censar a Israel, pero luego dice que fue Satanás. No hay contradicción en ello, porque Satanás es herramienta de Yahweh. Isaías 45, 7, que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahweh, que hago todo esto. ¿Ve que es el mismo Yahweh quien crea el bien y el mal? Job 26, 13, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente huidora. ¿Cómo puedo afirmar que esa serpiente huidora es Satanás? El siguiente versículo lo dice. Isaías 27, 1, en aquel día Yahweh visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre el Leviatán, serpiente huidora, y sobre el Leviatán serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. Aquí se viene lo raro: el pecado de Adán permitió que el reino de Dios se hiciera realidad. Hay versículos que muestran que el reino estaba preparado desde la fundación del mundo. Adán era inmortal de carne y huesos, pero el Señor tiene cuerpo espiritual como todos lo tendremos. No sería posible si Adán no pecara, porque seríamos carne y huesos, como Adán, pero inmortales. 1 Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Prácticamente Adán y sus descendientes estarían en un limbo total porque seríamos inmortales de carne y hueso, pero no tendríamos los cuerpos espirituales. ¿Permitiría Dios algo así? Entonces esto explica que Dios sabía perfectamente que Adán pecaría como el paso necesario para que viniera Yahshua el Salvador de nosotros. El reino de Dios estaba desde el principio, Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y el Cordero estaba listo desde el principio, 1 Pedro 1, 19 minutos, 20 segundos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Del pecado, el horror, el sufrimiento y la muerte viene lo bueno bajo la óptica de Dios de acuerdo a los siguientes versículos. 1 Corintios 15, 42, 43, 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Isaías 10, 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra los que lo levantan. Como si se levantase la vara, ¿no es leño? El anterior versículo muestra cómo Dios da una lección de poder, siendo Él quien usa el hacha y la sierra. ¿No crees al mismo Dios que dijo en Isaías 45, 7, que Él crea el mal? Isaías 45, 7, que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahweh, que hago todo esto. Génesis 1, 20, 25 muestra que antes de ser creado Adán se crearon las bestias que surcan los aires, los mares y la tierra. Adán no pecaría si no fuera por la serpiente. Dios creó la serpiente. El diablo es homicida desde el principio. ¿Sabes la diferencia de la frase desde el principio y en el principio no era así? Si el diablo fuera un ser rebelde, ¿por qué el Señor nunca dijo? En el principio no era así. Si yo dijera desde el principio del matrimonio el marido se dedicó a hacerle la vida imposible, ¿acaso sugiero que en el principio el marido no era un patán? No. Pues esa es tu manera de pensar, que en el principio el diablo eligió rebelarse, pero ignoras lo que dice el Señor, el homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice muy claro que desde el principio es homicida y no tiene verdad porque no hay verdad en él. No dice que estuviera en el principio en la verdad porque nunca la tuvo. Lee con detenimiento los 2 siguientes versículos. 2 Samuel 24, 1, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. 1 Crónicas 2, 21, pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Ves que el mismo Dios incitó a David a censar a Israel sabiendo que provocaría problemas al mismo pueblo de Israel? Luego Crónicas dice que fue Satanás, ¿ves cómo es entonces que Satanás hizo lo que Dios quería? Leamos el siguiente versículo. 1 Juan 3, 08, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. No indica por ningún lado que el diablo empezara a pecar en un momento determinado, sino que fue creado pecador. Job 26, 13, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente huidora, veamos los siguientes dos versículos. Génesis 2, 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dios le da una advertencia a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal porque ello provocaría su muerte. Génesis 3, 04, 05, replicó la serpiente a la mujer. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva al comer de ese fruto del conocimiento del bien y el mal? Perdieron la inmortalidad. Y sería imposible la explicación de que el diablo eligió entre el bien y el mal al comer también de ese árbol porque el crimen por violar la orden de no comer ese fruto era la muerte. ¿Por qué ya no existen Adán y Eva? ¿Por qué sigue vivo el diablo? ¿No debería el diablo haberse muerto hace milenios si él también hubiera comido el fruto del bien y el mal? Génesis 3, 01. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho? No comáis de ninguno de los árboles del jardín. El anterior versículo dice que la serpiente era la más astuta, no dice que se volviera la más astuta. Ya era astuta. Y ello en ocasión de la orden dada por Dios a Adán y Eva. No comas del árbol del bien y el mal. Lo cual anula toda idea de que el diablo logró saber del bien y el mal por medio del árbol, sino que su astucia era señal clara que ya sabía sobre el bien y el mal, y la frase, era el más astuto indica muy claramente que así fue creada con esa astucia. Siendo la táctica favorita de Satanás las medias verdades y medias mentiras. Adán y Eva murieron, pero conocieron el bien y el mal, ¿qué tal? Regresando al tema con la frase desde el principio, si el diablo en un principio no pecaba, sino que empezó a pecar en un principio dado, ¿tendrán razón entonces los testigos de Jehová al decir que el Señor no era la palabra en el principio? Juan 1, 01, en el principio, en arché, era la palabra era con el Dios y Dios era la palabra, traducción correcta del griego. Juan 8, 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, apoarché, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. Reina Valera 1602. 1 Juan 2, 13. Os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido a aquel que es desde el principio, apoarché. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre. El versículo anterior dice que los padres de los judíos conocieron a aquel que es desde el principio. ¿Acaso aquel que es nuestro Señor y Dios en un momento no lo era tal en el principio? ¿No ha dicho Tito en sus exposiciones magistrales contra la satánica teoría de los testigos jehovinos que la palabra ya era en el principio? 1 Juan 3, 08. El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, apoarché. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. El viejo pacto contiene unos versículos muy esclarecedores de la frase desde el principio. Proverbios 8, 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, Mrash, antes de la tierra. El anterior versículo pueden quitarlo como evidencia si lo consideran tal porque se habla de la sabiduría de Dios, pero ya da una idea de desde el principio que en hebreo significa Mrash. Isaías 41, 04. ¿Quién obró e hizo? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio, Mrash? Yo, Yahweh, primero, y yo mismo con los postreros. Micueas 5, 02. Más tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, Mrash, desde los días de los siglos. Lo que quiero demostrar es que si hubo un principio en que el diablo empezó a pecar dad a la frase desde el principio, entonces, a manera de cuestionamiento. Juan 1, 01. El Señor no era la palabra en el principio sino en un principio diferente. Juan 8, 44. El diablo no pecó desde el principio sino en un principio diferente. 1 Juan 2, 13. Aquel que es nuestro Señor no lo era en el principio sino que al igual que el diablo empezó a serlo en un principio dado. No es contradecir al Señor que dijera antes de que Abraham fuese, yo soy, Isaías 41, 04. Yahweh no nombraba generaciones en el principio sino que en principio dado nombró generaciones. Miqueas 5, 02. Nuestro Señor no tenía salidas en el principio sino que en un principio eligió salir. Para colmo, si el principio en que el diablo pecó no es desde el principio absoluto sino en un principio determinado, entonces ¿qué hay de Yahshua en el libro de Revelaciones diciendo igual que su padre yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el primero y el postrero? ¿Acaso tanto el padre y el señor no eran en el principio, Arche? Que alguien me explique porque yo no lo entiendo realmente. Lo repito de manera más simple ya teniendo en mente el resto de la información arriba mencionada, el diablo peca desde el principio, 1 Juan 3, 8, igual que el Señor es desde el principio la palabra, Juan 1, 1. El siguiente versículo es para reflexionar. Isaías 54, 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Éxodo 4, 21. Y dijo Yahweh a Moisés. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 7, 03. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo 9, 12. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moisés. Éxodo 10, 01. Yahweh dijo a Moisés. Entra a la presencia de Faraón. Porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Éxodo 10, 20. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10, 27. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Éxodo 11, 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Éxodo 14, 04. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos lo hicieron así. Éxodo 14, 08. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Éxodo 14, 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Si alguno dice que el Faraón ya tenía endurecido el corazón, es cierto. Pero hubo momentos en que su corazón se ablandó estando dispuesto a dejar ir a los israelitas, pero Yahweh se lo impidió. Tal como lo atestiguan los siguientes versículos. Éxodo 10, 16, 17. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Yahweh vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. El anterior versículo dice que Faraón se arrepintió, pero. Éxodo 10, 18, 20. Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel. Los anteriores versículos dicen que Yahweh detuvo la plaga de la langosta, pero aún así Yahweh endureció el corazón del Faraón. ¿Qué indica esto? Que no era el momento en que Israel saldría de Egipto, así que Yahweh impuso su voluntad. Y el siguiente versículo es magistral. Isaías 46, 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguamente, lo que aún no era hecho. Que digo. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. El versículo muestra lo obvio, que Yahweh hará lo que le plazca a su santa voluntad. Lo que trato de defender también en este tema es la soberanía absoluta del Padre en el universo, soberanía que está delegada en el Señor Yahshua. Hace lo que le plazca, pero sus juicios son justos para bien nuestro. ¿Para qué pondría Dios el árbol del conocimiento del bien y el mal justo en el huerto de Edén? ¿Para qué una serpiente astuta? ¿Es como darle un dulce envenenado a un chiquillo? Los siguientes versículos muestran que Adán no podía quedarse sin pecar porque a final de cuentas era hombre. No olviden que la carne y los huesos no heredan el reino de Dios, lo cual era Adán a pesar su inicial inmortalidad. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Romanos 3:10-11. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Los últimos tres versículos son una muestra del poder de Dios que decide por sí mismo. Nadie puede ir al Señor si el Padre no lo envía, ¿no dijo el estimado Tito en su magistral texto sobre la parábola del rico y Lázaro que los seres humanos estamos muertos en espíritu antes de que el Señor nos llame como buen pastor dándonos de su espíritu? ¿Cómo podemos por nosotros mismos decidir ser cristianos si no es por el Padre? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en iglesias falsas o nueva era? ¿Cuántos de usted, incluyendo a mí, podemos atestiguar que fue realmente un milagro que sepamos la verdad? Vemos muchos cultos y doctos estudiosos académicos que con toda la buena intención del mundo estudian las escrituras sin encontrar la verdad. Por algo existen los judíos mesiánicos que no logran salir de la ley de Moisés. Cumpliendo lo siguiente. 2 Corintios 2. 14, 16, y así los sentidos de ellos se embotaron. Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en el Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Los judíos siguen con la ley de Moisés y seguirán así hasta que los tiempos finales en que aprenderán de la buena noticia del Señor, pero no antes, porque así está establecido por el Padre para gloria del cristiano. Les doy un versículo magistral. Revelaciones 17:08. La bestia que has visto, fue, y ya no es. Y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es. ¿Qué tal el anterior versículo? Dice que los nombres de lo que no están en el libro de la vida del Cordero de Dios son los nombres de aquellos que el Padre no mandó al Señor. Pablo es el más evidente ejemplo, pasó de ser uno de los peores asesinos de cristianos en un abrir y cerrar de ojos. A ser el más perseguido por su inquebrantable fe en el Mesías Yahshua, ¿no se nota la mano del Padre en esto? El Padre decidió mandar a Pablo hacia el Señor. Pablo mismo no fue al Señor por su propia voluntad sino la del Padre, porque nadie va al Señor si no es por la voluntad del Padre. Ninguno de nosotros quiere ir al Señor por sí mismo, pero el Padre es todopoderoso y Él decide, lo siento pero no existe tal cosa de libre albedrío sino que nosotros decidimos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean y que el Padre controla en su vasta soberanía universal. Libre albedrío significa absoluta libertad. Pero no tenemos tal libertad absoluta. Solo respondemos según las circunstancias que nos rodean que son controladas por el Padre para llevarnos a Él sin remedio alguno. Juan 8:34. Yahshua respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gálatas 4:07. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Es todo por ahora, espero sus comentarios con ansias. Si me volví a equivocar en algo, por favor díganlo porque realmente me gustaría leer sus opiniones. De antemano gracias y disculpas por tan largo texto y el Señor les bendiga. David Bartolomeo les ha hablado Saulo, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de David Bartolomeo.